Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva, mis amigos. Y ahora sí, como lo habíamos prometido, hablemos de puro fútbol americano. Primero con las 10 conclusiones tras la semana 9 de la NFL y después hablaremos un poquito de fútbol americano colegial. Ya salieron oficialmente los rankings, vamos a hablar un poquito sobre ello. Así que quiero comenzar con una historia que tiene algunos días, pero no habíamos podido hablar de ella y que continúa, sigue dando más de qué hablar. Hablamos del caso Aaron Rodgers y su prueba positiva de COVID-19. Para los que me voy a extender un poquito más en eso, para los que no saben qué pasó, les cuento muy rápido. Rodgers dijo en agosto, cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, que si ya estaba vacunado, y él dijo, sí, estoy inmunizado. Que no fue lo mismo estar vacunado, pero le creímos. Y ahora, cuando se contagió de COVID-19, justamente después de la mejor victoria de Green Bay en temporada regular en años enteros en Arizona, sin sus tres receptores principales, resurge este caso porque Aaron Rodgers da positivo a COVID-19 y, como sabemos, las políticas de la NFL fueron, si estás vacunado y tienes, porque la vacuna no te protege totalmente contra el COVID-19, contra que te dé COVID-19, sí te protege contra que te dé mucho más grave y contra la muerte, como está demostrado una y otra vez científicamente, estadísticamente, pero no inhibe que te dé COVID-19. Entonces, cuando a alguien que esté vacunado le da COVID-19, da positivo, es mucho menos riguroso el proceso que cuando alguien que no esté vacunado. Por ejemplo, si alguien está vacunado y da positivo a COVID-19, por ejemplo, Nick Chubb, que dio positivo ayer, como él está vacunado, con 2 días de pruebas negativas puede regresar a reincorporarse al equipo y no pasó a más. En cambio, con alguien que no esté vacunado, necesitas por lo menos 10 días de pruebas negativas consecutivas para volver a reintegrarte con tu equipo. Evidentemente, eso impidió que Rodgers estuviera en el emparrillado el domingo por la tarde, jugara el partido contra Kansas City, un partido que Green Bay, viendo ese partido, fácilmente hubiera ganado a los Packers ante los Chiefs en Conto y Arrowhead. Si hubiera estado Rodgers, así de simple, hubieran ganado. Creo que no hay mucha duda al respecto. Rodgers no estuvo, fue el debut de Jordan Love, que ya hablaremos de él más adelante, perdió Green Bay. ¿Y por qué es importante? Porque además de todo, Green Bay, esa es su segunda derrota del año, pasa de ser el sembrado número 1 a ser el sembrado número 3, lo cual significa que además de todo, solamente el sembrado número 1 descansa en la primera semana de playoffs y que es quien tiene la ventaja de localía, que es tan importante porque estamos hablando de Lambeau Field, que a menos que te llames Manning o Brady, vas a ganar ahí en playoffs. Green Bay va a ganar ahí en playoffs casi casi siempre, o San Francisco también. Así que básicamente lastimó a su equipo por una decisión, sí, personal. Por supuesto que la decisión de vacunarte o no debe ser totalmente personal, pero tienes que considerar todos los factores y no solamente lo que a ti se te pegue la gana. Cuando él dijo que ya se había inmunizado, lo que sabemos más bien es que su novia, Shailene Woodley, la actriz, la que sale en Divergente y en la película de Fault in Our Stars y alguna que otra, esa misma dijo que habían probado un muy recomendable tratamiento que se lo recomendó un taxista nigeriano, que se trata de comer lodo. Comes lodo y te protege contra el COVID-19, y eso es lo que, según la actriz, le dan a las mamás embarazadas, a las mujeres embarazadas en Nigeria y en algunas partes de África, que es muy bueno, y que eso fue lo que hicieron básicamente. No dijo literal comí lodo, pero podemos asumir que Aaron Rodgers prefirió comer lodo que vacunarse contra COVID-19 con cualquiera de las decenas de opciones que existen. Vaya, es una decisión, yo diría, que hasta cierto punto va totalmente de acorde con lo que es Rodgers. Es una decisión egocéntrica. ¿Qué es lo que se le ha criticado a Rodgers? No es que no es un gran mariscal, por supuesto que lo es. Puede hacer pases que no puede hacer absolutamente nadie más en la historia de la liga. Es de los más talentosos, si no es que el más talentoso pasador puro que ha habido en la historia de la NFL. La cuestión no es, nunca se le critica su talento, se le critica su liderazgo y se le critica que a veces puede ser muy egoísta. Hay jugadas en las que él, pudiendo seguir el libreto, decide deshacerse y básicamente hacerse de la vista gorda y ver con malos ojos a Mike McCarthy o ahora Matt LaFleur con menos reincidencia, pero también lo ha hecho. Básicamente diciendo, esto no es suficientemente bueno para mí. Él se ha quejado de ese equipo en más de una ocasión. Sabemos que a varios amigos básicamente los ghostea, que a su familia no le habla. Vaya, es una persona hasta cierto punto egocéntrica. Y esta decisión, insisto, tiene todo que ver con él. Porque por un lado, podrías seguir el consejo de los expertos médicos, podrías seguir el consejo de la propia liga, que es quien te está contratando, y podrías hacerlo si te vale los consejos médicos, si te vale la medicina, si te vale lo que diga la liga, aunque sea por ganar. Cuando sabes que si no te vacunas vas a dañar a tu equipo, vas a dañar las chances de tu equipo, pues entonces creo que debes considerarlo por lo menos un poquito más. Por ejemplo, Tom Brady, que siempre es la comparación odiosa, pero no es necesariamente Brady alguien que sea muy apegado a la medicina. Tiene algunas decisiones cuestionables, creyendo que el agua te va a curar el cáncer, o que el helado de aguacate es la séptima maravilla, y él realmente cree que puede jugar hasta los 55. No es necesariamente la persona más médica, pero sabiendo que si te vacunas tienes más chance de ganar, te da una ventaja sobre los demás, pues ¿por qué no? Lo hizo Brady. ¿Por qué Rodgers tuvo que ser tan egocéntrico, herir a su equipo y simplemente decir que no, que prefiere otros métodos alternativos que evidentemente la liga no aceptó? El método es la vacuna, la que quieras, que Pfizer, que Moderna, que Johnson & Johnson, la que tú quieras, pero vacúnate. Rodgers no lo hizo y además de todo, mintió al respecto. Ahora resulta que es alérgico a unos de los elementos que están en la vacuna, eso no lo sabemos, pero si lo hubiera dicho desde un principio, creo que no hubiera habido tanto problema. Si desde agosto dice, no me vacuné porque soy alérgico a tal y tal elemento, entendible, seguimos con nuestro día y no pasa nada. Pero ¿por qué tuvo que mentir y decir, estoy inmunizado, cuando realmente era lodo y realmente no estaba vacunado, y si no hubiera dado positivo, no nos hubiéramos enterado que no estaba vacunado? ¿Por qué mentir? ¿Por qué tomar esta decisión? ¿Por qué ser tan egoísta y herir literalmente a tu equipo en las chances que tiene de postemporada? Eso fue lo que hizo totalmente Rodgers. Y él se queja de que es que ¿por qué somos libres pensadores? Me gusta hacer mi propia investigación. Claro, o sea, como si alguien en un fin de semana puede saber más que médicos que han estado décadas enteras en el plano de la medicina, en la escuela de medicina, trabajando en ello. ¿Por qué vas a saber tú más en un fin de semana que eres un jugador de fútbol americano o eres un contador o un taxista? ¿Por qué vas a saber más por meterte al internet por una hora, por un día, que médicos que han estado años y años y años en lo mismo? ¿Qué te hace pensar eso? Y se queja de que es que ¿por qué me critican tanto? Vaya, la NFL no te obliga a vacunarte, así como muchos otros negocios no te obligan a vacunarte. Pero lo que hizo la NFL es, no te obligamos, pero básicamente así están las cartas sobre la mesa. Si te vacunas, va a ser mucho más fácil, vas a poder regresar pronto, vas a estar mucho mejor, vas a poder dar un buen mensaje y vamos a apoyarte. Si no te vacunas, puedes jugar, pero te vamos a hacer la vida casi imposible si das positivo y no estás vacunado. Entonces no te puedes quejar si tú escogiste la segunda opción y te quejas de que te critican. Vaya, es como si en algún trabajo te permiten ir con crocs y con shorts. Claro, te permite técnicamente el trabajo ir así, pero no te puedes quejar cuando la gente te empieza a criticar si básicamente lo estás pidiendo a gritos. No puedes tomar una decisión y no ver las consecuencias. Y aquí están las consecuencias, perdió Green Bay. No sabemos todavía si va a estar Rodgers para este domingo. Literalmente hasta el sábado va a poder ser el primer día que se reincorpore al equipo. Si todo sale bien, van a tener que jugar ante Seattle con Rodgers sin practicar un solo día en prácticamente 2 semanas. Va a ser un caos. No es seguro que vaya a estar. Lo vamos a saber literalmente hasta 24 horas antes. Y aún si llegara a jugar y llegara a ganar ese partido, ya perdieron uno por culpa de su egocentrismo. No hay simplemente forma de darle la vuelta. Es una crítica muy justa a Rodgers y no es, insisto, no es que hay que obligar a todo el mundo a vacunarse, pero quien no se quiera vacunar tiene que atenerse a las consecuencias y tiene que pensar realmente si vale más la pena mi voluntad, a pesar de que las personas que se han vacunado lo han hecho por su voluntad, la gran mayoría por supuesto, si vale más la pena su voluntad y su investigación que hicieron en 3 horas y su método alternativo que les dijo un taxista, más allá de la salud, de lo que dicen los expertos y de lo que tu propia liga, tu propio empleador te está pidiendo que hagas y tu propio equipo necesita. Pero bueno, Rodgers realmente nos decepcionó. Vámonos con el segundo punto, la segunda conclusión tras la semana 9. Ya estamos a más de la mitad. Bueno, técnicamente la mitad porque ahora son 18 semanas, pero algunos partidos ya jugaron su noveno encuentro de 17, es decir, ya estamos por encima de la mitad. Hablando de ese mismo partido, del otro lado, increíblemente, pero de Patrick Mahomes casi no se habló. Creo que hasta fue un poco de fortuna para él, pero realmente algo está mal con Patrick Mahomes. Hay decisiones que toma que son muy cuestionables. Hay jugadas en las que tú necesitas ser mucho más paciente y esperar a que los jugadores se abran. Sobre todo, si la bolsa de protección te está protegiendo bien, no tienes por qué salir y correr. Literalmente, eso es la alternativa. Cuando la jugada no sirve y cuando ya tienes la presión es cuando sales y lanzas el pase desde fuera de la protección de tu bolsillo o corres, intentas el primer y 10 con tus pies. Pero eso es la excepción a la regla. No es básicamente hacerlo en cada jugada. Y eso parece que está haciendo Mahomes. Es impaciente, no tiene un segundo buen receptor. Hay varias, el propio Travis Kelce ahora le está soltando pases. Hay varias razones y creo que algunas de ellas son hasta personales. Recordemos que se acaba de casar, tiene un hijo, tiene un problema con su hermano que es una distracción completamente. Su línea ofensiva es totalmente nueva y a pesar de que es bastante talentosa, pues toma tiempo en acostumbrarse a una totalmente nueva línea ofensiva. Insisto, Travis Kelce ahora le está saltando pases y fuera de Tyreek Hill no tiene un solo receptor confiable. El juego corredor de los Chiefs no existe. No hay juego corredor. Se lesionó Edwards-Helaire y básicamente sus corredores son otros receptores más. No tienen juego corredor. Su defensiva hasta los últimos 2 partidos ha sido históricamente mala. Así que hay muchos factores y creo que uno de los más importantes también es la presión que tiene Mahomes. Cuando llegas a la liga y en tu primer año como titular rompes récords, ganas el MVP, en tu segundo año ganas el Super Bowl, en tu tercer año llegas otra vez al Super Bowl. Pues bueno, la vara que tú mismo te has puesto y básicamente la carga de tu talento o la víctima de su propio éxito, pues bueno, es muy alto. Ahora esperan que año tras año ganes el MVP o llegues al Super Bowl. Y cuando un año, que es lo más normal del mundo, no llegas a ninguno de los dos, parece que es un fracaso y que has dado 5 pasos para atrás y que ya no estás en la élite. Está en un mal momento Mahomes, hay que decirlo, es la verdad, pero no significa que no haya varias razones para ello, tanto dentro del emparrillado como fuera, como podemos ver. No significa que no vaya a salir nunca de esta mala racha, y recordando que grandes quarterbacks estuvieron, años enteros sin llegar a un Super Bowl y hablamos de que Mahomes estuvo en el Super Bowl apenas en febrero y con lo abierta que está la AFC no podemos descartarlos totalmente. Así que algo está mal con Mahomes, no creo que sea a largo plazo, creo que hay sus razones entendibles, comprensibles, y si este año no gana el MVP y no llega al Super Bowl y pongamos que incluso en el peor de los casos se queda sin playoffs, creo que no pasaría a mucho. Creo que es una cuestión de la presión del nuevo contrato, de la vara alta que se ha puesto, de que no hay juego corredor, de la defensiva que es terrible, que no tiene receptores confiables, obviamente de lo que está pasando en su casa, que no es que sea algo malo, pero obviamente son cosas que tienes que lidiar, que son presiones extra, a diferencia de hace 3 años cuando entró la liga. Vaya, es comprensible, los Chiefs van a estar de regreso, Mahomes va a estar de regreso. Claramente sí hay algo mal con él, que necesita calmarse, necesita, pues bueno, limar alguno de sus errores, pero creo que al final van a estar bien. Vamos a una pausa y regresaremos con más temas de la NFL porque tenemos mucho, mucho más de que hablar. Hay 8 conclusiones más de la NFL. Vamos a hablar todavía, por ejemplo, de los Patriots, de los Browns, de Arizona, de los Titans. Vamos a hablar también un poquito más de Green Bay. Vamos a hablar del fútbol americano colegial antes de irnos. No se vayan, continuamos en La Hora Deportiva.
fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva.
Continuamos en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Sin más tiempo que perder, continuamos hablando de la NFL. Ya hablamos de Rodgers y de Mahomes. Vámonos con la número 3. Y quiero hablar de lo que pasó en el Monday Night Football entre Chicago y Pittsburgh. Y qué ha pasado en varias ocasiones en la temporada. Llamadas terribles. Específicamente, una nueva regla que puso la NFL que hay casi unánimemente, salvo Mike Tomlin y alguno que otro que ha defendido esta regla, pero casi unánimemente todo el mundo, aficionados, jugadores, coaches, están de acuerdo que es terrible. Una regla que se llama taunting. ¿Qué significa taunting? Que es básicamente provocar al otro equipo, provocar a algún otro jugador, y es básicamente burlarte en su cara de alguna forma, con los dedos, diciéndoles algo, haciendo algún baile. Mientras lo hagas hacia el público o hacia ti mismo, hacia tus compañeros, no hay mayor problema. Pero si muestras alguna forma mínima de burla hacia tu rival, es un castigo y además de 15 yardas. Es absurdo lo totalmente subjetivo de esta regla. Porque ¿cómo puedes definir si alguien se está burlando de alguien más? ¿Qué tal si haces algún baile y en lo que te volteas para regresar ves a la banca contraria, pum, ya te estás burlando de ellos? O si haces un festejo con tus compañeros y al lado hay un jugador del otro equipo, ah, te estás burlando de ese jugador. O si haces la señal de la paz. Hay varias líneas borrosas en esta regla, y lo peor es que definen partidos, como pasó el lunes por la noche. Y sé que hay muchos criticando a Pittsburgh, y no soy mucho de defender a Pittsburgh. Lo han ayudado a los Steelers, los árbitros, por décadas, literalmente en un Super Bowl. Pero aquí, más allá de que el problema sea es que ayudan a Pittsburgh, que creo que no es culpa de los acereros en absoluto. Creo que fue una cuestión más bien de que las propias cebras no saben lo que hacen, no saben qué hacer con esta regla. Hay una jugada en específica que un jugador, Marsh, de los Bears, había, me parece, capturado al Big Ben o algo que forzaba una jugada de 4th and 12. Ya con los últimos minutos, Chicago estaba abajo, me parece, por un punto, dos puntos. Tenían que recuperar el balón e ir por el... No, pero me parece que Chicago estaba adelante y Pittsburgh ya había básicamente perdido el partido porque necesitaba despejar, intentar recuperarlo y volver a anotar. La cuestión es que él celebra muy, muy blandito frente a la banca rival, y cuando se voltea, un árbitro, no solo chocan, el árbitro mismo básicamente hace el cuerpo hacia atrás para chocar con Marsh, con el jugador de Chicago. Y luego lanza el pañuelo, y además lo lanza de una forma hasta burlona. El que se estaba burlando era el árbitro. Y esa jugada le dio 15 yardas a Pittsburgh y el primer y 10. Y con eso fue que avanzaron, tiraron el gol de campo, ganador. Me parece, el problema no es Pittsburgh, obviamente. El problema es la regla absurda y subjetiva. El problema es con estas reglas subjetivas que pueden definir un partido y que les das tanto poder a los árbitros. Y que le quitas además de todo la diversión a la liga. Entonces, ¿cómo puedo celebrar? A la NFL le dice la No Fun League porque por muchos años básicamente que limitaron muchísimo las celebraciones. No permitían básicamente nada. O sea, es como si fuera tu trabajo. Anotas, agarra el balón, dáselo al árbitro y regresa a tu banca y ya. No puedes mostrar felicidad. Cuando vaya, es un deporte en el que totalmente es la adrenalina. Entendemos que los niños están viendo y que no quieren provocaciones. Lo que quieren evitar es que cuando alguien se burlaba, el otro jugador respondía, ya lo golpeaba o llegaban a más y castigaban solo al que golpeaba cuando decían, hey, pero él me provocó. Bueno, entendamos que no hay que provocar, por supuesto, pero cuando vaya, cuando sea realmente una provocación, no vaya cualquier tipo de celebración, cualquier cosita que hagas, y además de todo son 15 yardas que pueden definir un partido, que definieron un partido literalmente en Monday Night Football. Es, me parece, terrible esa nueva regla. Vámonos con la número 4. Vaya, me rindo con las predicciones. ¿Quién hoy por hoy es el mejor equipo de la liga? Podríamos decir hace algunas semanas Buffalo, pum, qué terrible partido ante Jacksonville, y venía de un terrible partido ante Miami. En el último cuarto fue que remediaron el barco, pero vaya, de 6 de los últimos 8 cuartos que han jugado han sido para el olvido, sobre todo la ofensiva. ¿Qué me dicen de Green Bay, que venía de ganarle a Arizona y lució terrible ante Kansas City? Claro, sin Rodgers, pero no podemos darles el título de mejor equipo de la liga. ¿Qué me dicen de, de los Rams? Fueron maniatados por completo por Tennessee. ¿Podemos decir que Tennessee es el mejor equipo de la liga? No lo sé, porque ahora están sin Derrick Henry, que es su mejor jugador. ¿Cómo podemos darle el título de mejor equipo de la liga? ¿Qué me dicen de Tampa Bay? Que fueron maniatados por los Saints y después los Saints fueron maniatados por completo por Atlanta. ¿Quién me rindo? Y además todos los vaqueros de Dallas. Que si vemos el marcador final, que fue 27-16, es totalmente engañoso. Porque realmente iban 27-0 en algún punto en el último cuarto. Al final es que anotaron dos veces, pero ya en tiempo muerto. Denver maniató por completo. Fue una paliza total de Denver en el estadio de los vaqueros. Total. Que por cierto ya son 9 victorias seguidas de Denver ante Dallas. ¿Cómo ha pasado eso? Si juegan una vez cada 4 años y siempre gana Denver, no lo sé. Pero vaya, paliza total. Dallas, que venía de descansar y se vio... venía de descansar Dak Prescott. Venía básicamente 3 semanas sin jugar, no estaba listo. Dallas fue maniatado por completo por Denver, sin Von Miller en su propia casa. ¿Qué? O sea, que me rindo con las predicciones. Este fin de semana fue rompequinielas por completo, así como cuando los Jets le ganaron a Cincinnati, luego Cincinnati que venía de aplastar a Baltimore, Arizona que perdió con Green Bay sin sus 3 receptores titulares. Realmente me rindo, no hay un equipo invencible en esta liga. Realmente no es, si vamos a mencionar el top 5 de la liga, realmente no lo sé. Todos los equipos tienen alguna derrota terrible, algún punto malo, pero... Y ahí va la número 5. Si me preguntan hoy por hoy quién es el mejor equipo de la liga, creo que hoy por hoy es Arizona. Y ya había hablado bien de Arizona, pero esta vez realmente me sorprendió. ¿Por qué específicamente? Porque pensamos, bueno, es que Arizona es Kyler Murray, es DeAndre Hopkins. Bueno, este fin de semana, sin DeAndre Hopkins, sin Kyler Murray, con Colt McCoy como quarterback titular. Sin AJ Green tampoco, y con Chase Edmonds que es su corredor principal y que salió en el primer cuarto, básicamente sin sus principales 4 o 5 jugadores ofensivos, maniataron por completo a San Francisco. Ese partido no estuvo ni parejo, el marcador final lo hace ver más parejo de lo que fue, 31-17. Arizona fue mejor en todas las líneas que San Francisco con Colt McCoy de quarterback titular, sin Kyler Murray, y ganaron en San Francisco y de manera sencilla, fácil. Me parece algo que aplaudir. Tanto me parece muy, muy preocupante de San Francisco, que ya son 8 derrotas seguidas en casa de San Francisco, que me parece la temporada ya está perdida. Y de parte de Arizona, marca de 8-1, recuperan el primer lugar de la NFC y sin su quarterback y sin su receptor principal, maniataron a un rival divisional en su casa. Increíble, pero cierto, hoy por hoy Arizona es el mejor equipo de la liga. Vámonos con el número 6, los Browns. Se fue Odell Beckham Jr. Hasta el momento lo que se sabe es que parece que llegaría a los Packers, a los Chiefs o a los Saints. Y me parece mucho sentido. Hay que llegar a un equipo contendiente. Que nadie le dijo que Cleveland también es un equipo contendiente, pero quería algo más de glamour. Tiene mucho tiempo que Odell Beckham Jr. no es de los mejores receptores de la liga, pero es un talento excepcional. Creo que si tiene un par de buenos años más podría hasta llegar al Salón de la Fama, no lo sabemos. Claro que va a apoyar mucho al equipo que llegue, quiere jugar con un quarterback mucho más habilidoso, por eso digo que Mahomes o Rodgers tienen mucho más sentido. Los Saints es un equipo que su ofensiva es paupérrima, no sé si realmente Odell Beckham Jr. quiera llegar ahí. Los Patriots son un equipo también que hace mucho sentido. Bueno, no hablemos de OBJ, hablemos de por qué no funcionó en Cleveland. Y hay veces simplemente que más talento no significa que tu equipo es mejor. Ha pasado muchas veces en mucho deporte. Hay veces que un vestidor funciona y de repente traen una superestrella que podrá ser muy talentoso, podrá ser el mejor receptor de la liga, o un gran jugador, o un gran tirador, pero su personalidad choca. O se siente que es más que los demás, siente que la ciudad no lo merece, siente que el equipo es poco para él, siente que es un equipo que simplemente es un escalón para llegar a otro lado, y simplemente, a pesar de su talento, hace que el equipo sea peor. Y hay ocasiones, como pasó con Dak Prescott y y Dez Bryant, recuerdan cuando cortaron a Dez Bryant, pensamos, ¿por qué? Si es el mejor receptor de los vaqueros. Pues bueno, porque Dak tenía básicamente la obligación de darle el balón a Dez Bryant cuando no lo necesitaba, cuando la ofensiva estaba bastante balanceada sin la necesidad de Dez Bryant, y tenían que darle el control a Dak Prescott, no a Dez Bryant. Aquí Baker Mayfield, sin ser un quarterback de élite ni mucho menos, es un quarterback decente cuando reparte el balón, cuando los Browns corren, cuando tiene una ventaja. Me parece que es un quarterback que te puede ganar varios partidos y que puede ser bastante efectivo. Y que en algunas ocasiones te pueda hasta ganar partidos él mismo. Así que, él solo. Así que, cuando pones a un receptor con el talento, pero sobre todo el ego de Odell Beckham Jr. en ese vestidor, que viene de la Gran Manzana, que hizo la mejor atrapada en la historia de la humanidad, de repente, pum, se quiso ir de los Giants, llega a un equipo como los Browns, que apenas, que tenía 10 años de ser un equipo perdedor, y se lesiona, básicamente, una semana sí y la otra también, pues genera mucho roce en el vestidor, como que nunca realmente agarró momentum, nunca agarró ímpetu en el equipo de los Browns. Tuvo un partido de más de 100 yardas, uno en sus 2 temporadas y media en el equipo. Increíble, pero solamente uno para ser uno de los mejores receptores. Hay receptores que llevan, que pueden tomar 6, 7 seguidos con 100 yardas. Y Odell Beckham Jr. tuvo uno en 2 años y medio. Simplemente creo que la presión es mucho menor para Baker Mayfield, que ya tiene un gran receptor que es Jarvis Landry. Y a pesar de que era el mejor amigo de Odell Beckham Jr., no hizo que funcionara en ese vestidor. Tiene a varios buenos receptores, a People Jones, tiene buenos alas cerradas como Njoku, tiene uno de los mejores, si no es que el mejor, la mejor dupla de corredores de toda la liga en Hunt y Chubb. Tiene una excelente línea ofensiva, tiene una excelente defensiva. No hace falta del Beckham Jr. A veces menos es más, a veces un talento pero muy egocéntrico, pero que exige demasiado, hace peor un vestidor, y los Browns están mejor sin Beckham. Y claro, Beckham estará mejor sin los Browns también. Así que me parece, a pesar de que a algunos no les haga mucho sentido por qué los Browns son mejores y no BJ, es cuestión simplemente de personal, de liderazgo, de manejo de vestidor. Vámonos con la número 7. Hoy por hoy, Lamar Jackson, y que me perdone Tom Brady, que me perdone Kyler Murray, Derrick Henry, que me perdonen todos los demás candidatos, pero hoy por hoy Lamar Jackson sería mi MVP. Y se ganaría su segundo MVP en tan solo 4 años como titular. Así de bueno es Lamar. Y la cuestión es que vámonos a la definición de MVP. Es jugador más valioso. Most valuable player. ¿Eso qué significa? No es al mejor jugador, es al que vale más para su equipo. Ya son 3 ocasiones en las que los Ravens estaban abajo por más de 10 puntos y terminaron ganando el partido. Partidos que estaban sumamente parejos y complicados, como ante los Chiefs, como ante los Colts, como ante Raiders, que casi ganó el partido, prácticamente les ganó el partido, pero su defensiva lo perdió, como ante Detroit, como ahora ante Minnesota. Que la definición de Most Valuable Player es que el mismo equipo de Baltimore, a pesar de ser mejor casi en todas las líneas que su rival, si le quitaras a Lamar Jackson, pierde todos y cada uno de esos partidos. Todos. Y por paliza. Contra Indianapolis no hubiera regresado. Contra Detroit no hubiera ganado. Contra Minnesota, otra vez en tiempo extra, no hubiera ganado. Si no está ahí Lamar Jackson. Y esa para mí es la definición de jugador más valioso. Porque tu simple presencia, ¿qué tanto mejora al equipo? Pues bueno, Baltimore tendría récord negativo sin él. A pesar de ser un buen equipo, con buena plantilla, con buen coach, tendría récord negativo sin Lamar Jackson. Y hoy por hoy están con marca de 6-2. Están en el primer lugar de su división, en el segundo lugar de la conferencia. Los Ravens, Lamar Jackson es la diferencia entre el primer lugar de tu división y tener un récord negativo. Y es la división más difícil de todas, además de todo, así que para mí, hoy por hoy, él es mi jugador más valioso. Claro que tiene algunas cosas que mejorar. Creo que, pues bueno, todos. Brady tampoco ha lucido bien en cada partido. Ni Stafford, ni Kyler Murray. Creo que Derrick Henry lo hubiera podido ganar de no ser por su lesión. Insisto, creo que todos tienen sus momentos malos. Lamar Jackson también los ha tenido. Pero ¿quién ha sido más valioso para su equipo? Sin duda, Lamar. Vámonos con la conclusión siguiente, la conclusión número 8, pero al regreso de esta pausa musical vamos a una pausa y hablaremos de los Patriots, de un poco de Green Bay y hablaremos del fútbol americano colegial. No se vayan, continuamos aquí en La Hora Deportiva.
Ya volvió la adrenalina. Esta es La Hora Deportiva por La Mejor 1340.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva, ya en los minutos finales del día de hoy, de este miércoles 10 de noviembre, en este regreso aquí a La Hora Deportiva. Continuamos hablando de fútbol americano, continuamos hablando de la NFL. Vamos con la conclusión número 8. Regresando al partido entre Green Bay y Kansas City. Fue el debut en la NFL de Jordan Love. Me dirán, bueno, es el primer partido apenas, pero Jordan Love fue drafteado en abril 2020, es decir, tiene año y medio con el equipo. Casi no lo habíamos visto jugar y por la pandemia tampoco lo hemos visto practicar mucho. Así que era su presentación ante el mundo. Después de año y medio de aprender tras de Rodgers en una gran organización, con gran línea ofensiva, con grandes receptores, con grandes corredores, ante Kansas City, que, claro, uno de los candidatos, pero ante una de las peores defensivas de la liga y ante una ofensiva que hoy por hoy no carbura. Y en un partido en el que Aaron Rodgers estaba ahí y Green Bay ganaba con facilidad. Ponemos a Jordan Love y vimos nada especial. Nada especial Jordan Love. Y la cuestión no era pedirle que ganara necesariamente en Arrowhead. Solamente anotaron 7 puntos, tuvo una intercepción, un touchdown, menos de 200 yardas, poquito más del 50% de pases lanzados, completos de los lanzados. Realmente lo que me preocupa a Jordan Love no es la estadística, no es ni siquiera el perder el partido, es que no hubo absolutamente nada mostrado durante todo el partido que nos dijera, wow, si es el sucesor de Rodgers, si es el Favre, Rodgers, Love. Es el tridente que llevó a Green Bay a Super Bowls por 40 años. No, no hay absolutamente nada que nos indique eso. Hay otros jugadores que tienen sus fallas, que no estoy convencido de ellos, que tal vez necesiten mucho más apoyo, pero que tienen momentos, que tienen destellos de grandeza. El caso, por ejemplo, de Jalen Hurts, un jugador con muchas limitaciones, pero que tiene destellos, que hace que los defensores se vayan de largo, que tiene un gran brazo, que tiene liderazgo, que te anota 20, 25 puntos por partido. El mismo Justin Fields, que ha lucido terrible en algunas ocasiones, pero que ante Pittsburgh lució excelente. Lució, bueno, no excelente, pero lució bastante bien. Fuerte, alto, rápido, un gran brazo, liderazgo. Nada de intentar, es lo que le critican a Matt Nagy, que no está inventando varias jugadas de engaño. No lo hace falta porque tiene a Justin Fields, que probablemente va a ser el quarterback más talentoso de Chicago en 60 años. Y no estoy exagerando. El caso, por ejemplo, de Burrow. Desde el primer partido vimos que era alguien especial. El caso de Trevor Lawrence desde el primer partido. El caso de Justin Herbert también. Hablamos de solamente quarterbacks novatos. Hasta Zach Wilson, que tiene muchas fallas, pero tiene un gran brazo, tiene algo especial. Mac Jones, efectivo, y ya está mostrando cada vez mejor liderazgo, efectividad. Algo muestra. No, ningún quarterback de esos jóvenes es perfecto, hasta Lamar y ahora Mahomes. También vemos que tienen sus limitaciones, que tienen sus defectos. Ninguno va a ser perfecto, pero todos tienen algo que te hace decir, wow, algo especial. Jordan Love es básicamente el caso de Tua. Tua Tagovailoa llega con bombo y platillo a la NFL, pero nos ponemos a pensar, ¿qué hace especial Tua? ¿Corredor? No. ¿El gran brazo? No. ¿Es sumamente preciso? No. ¿Mantiene el gran liderazgo? No. Literalmente es el único quarterback titular que no fuera novato, que no fue hecho capitán. El único de toda la liga. Vaya, ¿tiene a la altura aunque sea? No. No tiene nada de especial. Es un quarterback promedio, genérico. ¡Pum! Y eso es Jordan Love. No tiene nada de especial. Ni el brazo, ni la movilidad, ni el liderazgo, ni la efectividad, ni la precisión. Nada. Drew Brees era bajito, no tenía el mejor brazo, no era gran movilidad, pero tenía precisión quirúrgica. Brady no se mueve, es tan movible como un tronco, pero tiene excelente la presencia en el bolsillo. Es dificilísimo capturarlo, es sumamente preciso, es el más inteligente previo al snap en la historia junto a Peyton Manning y es sumamente efectivo y aparece en un momento importante. Eso es lo que hace Brady, no es que tenga el mejor brazo ni que sea el más rápido, ni que sea necesariamente el más preciso, es el más efectivo, el más inteligente y el que mejor maneja el juego. Rodgers, su brazo, su precisión. Mahomes, su brazo, su movilidad. Lamar Jackson, su movilidad, por supuesto, que es imparable, rompiendo récords desde el primer año que estuvo como titular. Así que todos tienen algo de especial. Jordan Love, como Tua, no tiene nada especial y me parece que no es en absoluto el futuro de Green Bay. Creo que, vaya, es un partido, me dirán solamente, pero a veces es un partido suficiente para ver. Nos equivocamos, ¿sabes qué, Rodgers? Toma tus 5 años de contrato. Love, ¿qué te parece si te vas a jugar un ratito a, no sé, a Houston? Es padre Houston, órale, nos vemos después. Es lo que haré yo. Vamos con la número 9. Ojo, ojo con los Patriots. Nadie está poniendo mucha atención a los Pats, lo cual es increíble porque antes, pues bueno, eran el equipo del que todo el mundo hablaba y ahora están volando bajo el radar, pero tienen un quarterback sumamente efectivo que casi no comete errores ahora en estos últimos partidos, que sí cometió en sus primeros encuentros, pero ya no. Ya esos errores tontos de novato prácticamente no los hace. Muy efectivo. Tienen un gran dúo corredor entre Damien Harris y Stephenson, si no recuerdo mal, el otro corredor de los Pats. En un momento les digo su nombre. Tienen buenos receptores en Henry. No tanto así el otro ala cerrada que vino de Tennessee, Jonnu Smith. Pero Kendrick Bourne, Jacoby Myers están respondiendo bien. Hasta Gunnar Oslowski el fin de semana pasado. Vaya. Tienen una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Owengu es una superestrella, por cierto. Y tienen una defensiva de las mejores de la liga. Y además, sobre todo, de las que más provoca pérdidas del otro equipo. De Ramondre Stevenson, era el que yo decía. Vaya, es un equipo muy completo. Muy bien dirigido, por supuesto, por el mejor coach de la historia. Y que está volando bajo el radar. Que lleva una racha de 3 victorias seguidas. Que su calendario es hasta cierto punto accesible porque va contra Browns, que va a ser un partido complicado, pero creo que los Pats no pierden ante los Browns en casa. De ahí contra Atlanta, ante Tennessee, Bills, Indianapolis, Bills, los Jaguars y los Dolphins. Fácil, ahí estamos hablando de 4 o 5 victorias. Y con eso, los Patriots con marca de 10 y 7... inclusive hasta 9 y 8 sería suficiente para meterse como un comodín, alguien que nadie querría enfrentar. Ojo con los Pats y con lo débil que está la AFC, no vamos a despreciarlos. Llevaban marca de 2 y 4 y los tiramos a un lado. Ahí están poco a poco de regreso con la misma fórmula que les hizo ganar Super Bowls al inicio de la era Brady, cuando no era Brady el centro del equipo, cuando era la defensiva y el juego corredor. Esa misma fórmula la estamos viendo otra vez aquí con Mac Jones. Y por último, a veces agarro un equipo y le doy aplausos simplemente. Y esta semana va a ser Tennessee. Tennessee que venció en semanas consecutivas a dos de los mejores equipos de la liga hace algunas semanas, a los Bills y después a los Chiefs. Dijimos, bueno, pero ahora se van a caer y vencieron un partido complicadísimo en Indianapolis en tiempo extra. Y ahora, se lesionó Derrick Henry, pensamos que se iban a caer a pedazos. Los Rams que van hacia arriba en su propia casa, en el horario estelar, y maniataron a los Browns por completo. Ese partido igual, el marcador final no dice la historia completa, quedó 28-16, pero fue una paliza de Tennessee a los Rams en su casa. Vaya. Mis aplausos, aplauso totalmente a los Titans que perdieron frente a los Jets por sorpresa y desde entonces llevan 5 victorias seguidas, están cómodamente en el primer lugar de su división con 3 partidos, básicamente 4 por el criterio de desempate sobre Indianapolis, aún sin Derrick Henry. Es un equipo que es un equipo muy completo. Ojo con los Titans, hoy por hoy me pongo de pie con ellos, aplausos, tienen... el mejor récord, de hecho, de toda la AFC, son el sembrado número 1. Aplausos para Tennessee, que aún sin Derrick Henry encontraron la forma de aplastar a los Rams, uno de los mejores equipos de la liga, y en su casa. ¡Uf! Ahora vámonos rapidísimo al fútbol americano colegial. Ya salió el nuevo ranking. Hoy por hoy, los playoffs sería entre estos 4 equipos. Georgia enfrentaría a Ohio State y Alabama enfrentaría a Oregon. Y yo sé que algunos van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con Cincinnati? Cincinnati, con marca de 9 y 0, que es el único junto a Oklahoma y a Georgia que no ha perdido un solo partido en la temporada, de la División 1 del fútbol americano colegial. Cincinnati, que en el ranking de la AP, de hecho, es el segundo lugar, que básicamente ha aplastado a todos sus rivales, pero como está en una conferencia pues más limitada como la AAC, piensan, bueno, ¿qué puede hacer Cincinnati? ¿Qué debería hacer para entrar en playoffs? ¿Qué más puede hacer? ¿Quiere que ganen por 100 puntos? ¿Qué quieren que haga Cincinnati? Me recuerda a UCF hace 4 años, que igual quedó invicto, ganó por paliza varios de sus partidos, ganó su división, por supuesto, que Cincinnati la va a terminar ganando en unas 2-3 semanas. La cuestión es, ¿qué más puede hacer? Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿cuál es el criterio? ¿Realmente hablamos de los mejores equipos, a pesar de que sea un equipo el segundo mejor de la SEC o el tercero mejor de la SEC, aunque tenga un par de derrotas, o hablamos del equipo que lo merece más, como Cincinnati, que ha ganado todos sus partidos y la gran mayoría por paliza? ¿Quién merece más estar? ¿Quién nos parece que es un mejor equipo o quién se lo ha ganado porque no ha perdido un solo partido? Y ahí es cuando el criterio, y ahí entra en el debate, y ahí es cuando viene la polémica con los Bearcats de Cincinnati. Yo, por el simple, la simple hazaña de quedar invicto, pondría a Cincinnati por lo menos en el cuarto lugar, por encima de Oregon o por encima de Ohio State, dependiendo, por supuesto, de quién gane el Big Ten, en esa final que probablemente van a tener Ohio State contra Michigan o Michigan State en algunas semanas. Y tal vez a Oregon, si continúa, si no pierde ningún partido, lo pondría ahí. Pero vaya, no sé qué hacer con Cincinnati, no sé qué es lo que se debería hacer con los Bearcats, y ahí es cuando vemos que el sistema pues tiene una falla, porque no sabemos qué hacer con esos equipos que son de una división, de una conferencia no tan poderosa, pero que la dominan a placer y que quedan invictos, pero no entran porque simplemente tienen el hándicap de estar en esa división. ¿Qué más pueden hacer? Vámonos con la número 2, la conclusión número 2. Alabama tiene una mala derrota contra Texas A&M. Oregon, una mala derrota. Ohio State, una derrota. Michigan, una derrota contra Michigan State. Michigan State perdió este fin de semana, una derrota y bajó 4 puestos. Notre Dame, Oklahoma State, el caso de algunas otras escuelas que tienen una derrota y que eso los baja muchísimo en el ranking. Una derrota, hay puntos por estilo. Una derrota te puede bajar 4, 5, 10 puestos inclusive. Como Iowa, que estaba en el top 4 hace unas semanas y hoy está en el nivel 20, en el puesto 20, porque ha perdido un par de veces. Vaya, creo que es normal que en todo el año pierdas un partido. Creo que es como el límite. No necesitas estar invicto, una derrota y estás dentro. Claro, Alabama necesita todavía enfrentar a Georgia y una segunda derrota los podría dejar fuera. Pero una derrota en toda la temporada se permite. Es entendible. La temporada es larga. No vamos a quitarte del top 4 porque pierdes una sola vez. Así que yo opino que permitamos que una derrota no sea una lápida. Permitamos una derrota en el top 4. Y por último, esto me parece, por más que Alabama vaya creciendo y que hoy por hoy creo que sí es el segundo mejor equipo de la nación, por más que el de los esfuerzos valientes de los Buckeyes, de los Bearcats, de los Ducks, de los Wolverines, me parece que este año es de Georgia. Los Bulldogs son el mejor equipo lejos en básicamente todos los aspectos, en ofensiva, en defensiva. Ahí les va, les voy a dejar unos datos en cuanto a la, sobre todo a la defensiva. Solamente permiten 6.6 puntos por partido. No es nada, 6.6. El segundo lugar en toda la nación es Texas A&M con 14.7, más del doble de Georgia. Esa defensiva es histórica, la ofensiva también es, está entre las mejores 6 de la liga. Vaya, es realmente un equipo muy completo. Este año me parece que nadie les quita el campeonato nacional. Creo que Georgia es Georgia y el resto. Uf. Y con esa nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabina. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes, que el viernes juega la selección mexicana. Gracias por escuchar. Esto fue La Hora Deportiva. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Vacúnense si se pueden, es un consejo, nadie los está obligando, pero Piénsenlo bien por ustedes y por los demás. Gracias de verdad por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.